del momento en el cual perdieron la vida el ex gobernador Juan Manuel Irrazábal, su vice César Napoleón Heró, sus esposas, el piloto Jorge Pirovano. Esto ocurrió aquí en Puerto Iguazú cuando se cayó el avión en el que viajaban desde Posadas. Hay, por supuesto, toda una situación en la cual se sospecha la posibilidad de un atentado que nunca fue investigado por la justicia federal. Bueno, hay una novedad importante en este tema porque se ha declarado la nulidad del expediente que apuntaba a tratar el caso como un accidente. Así que esto es realmente un giro muy, muy importante. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con el abogado Eduardo Paredes, que nos va a explicar más en detalle todo lo que tiene que ver con este importantísimo tema de orden institucional para la provincia de Misiones, por supuesto. Está en línea. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? Aquí Noelia Villa y Sergio Martín desde Nacional Iguazú lo saludamos. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Noelia y Sergio? Bien, bien, bien. Muy bien.
Bueno, Eduardo, decíamos, ¿no? Importante esta decisión. Ahora sería como barajar y dar de nuevo.
Sí, más bien tiene una... yo en este caso voy a aclarar cuál es mi relación con el caso. El hijo del piloto, que es Pedro Pirovani, que es abogado, trabaja en la FIT, y Aero, una de las dos hijas de que fuera vicegobernador, es lo que me consultaron hace algunos años, y junto a Pedro trabajamos la nulidad de ese expediente, que es increíble. Era un expediente de 86 páginas, que no había absolutamente ninguna investigación, y tiene la importancia, después de varios años de analizar lo que quedó de ese expediente, es ver primero que no se investigó absolutamente nada. Hay un pequeño informe de la Fuerza Aérea, muy pequeño, no es una pericia, y se archivó. Ni siquiera era de competencia provincial, era de competencia federal. Hay que ubicarse en la época, esto fue en el año 73, creo que el 30 de noviembre. Los datos que indicaban la probabilidad de una explosión tampoco se investigaron. Y lo que hubo es una omisión del Estado argentino en general, incluida la provincia de Misiones, de no haber investigado la muerte de un gobernador y un vice en una época que es trágica para la historia argentina. Entonces, conforme lo que dicta la Corte Interamericana, es decir, el deber de los estados cuando hay probabilidad de delitos de lesa humanidad o haya intervención del Estado, sea por acción o omisión, los delitos no prescriben, y en este caso lo que marca el fallo es que el Estado argentino no investigó. De ahora en adelante probar que haya pasado, y es muy difícil porque inclusive los restos del avión se vendieron como chatarra, no hubo ni siquiera preservación del lugar, pero es importante en cuanto a la memoria histórica de Misiones, a dejar en claro que la Argentina no investigó, la provincia de Misiones no investigó, y la hipótesis de un atentado y las amenazas que habían sufrido el pasado y demás, quedan por lo menos presentes, y se abre la duda, y sí queda claro que la Argentina omitió la investigación de la muerte del gobernador y vice de la provincia. Eso es importante.
Ahora, ¿qué instancia abre la decisión del juez Guerrero justamente al tomar esta decisión, digamos, teniendo en cuenta esto que usted señala, Paredes, que no hay restos del avión, que ya prácticamente no quedan testigos que puedan aportar datos relevantes? Digamos, ¿qué instancia podría llegar a abrirse?
Lo que abre es una instancia de, esto ya decidirán las familias, de una demanda, no tanto por dinero, sino para hacer ver la responsabilidad histórica de la Argentina, inclusive una condena que pueda haber de la Corte Interamericana o los mismos tribunales argentinos contra el Estado argentino y la provincia de Misiones por la omisión de la investigación. Hay una responsabilidad estatal. Esto es lo que establece básicamente el fallo, o permite abrir la instancia de responsabilizar y hacer condenar a la Argentina. En general, la gente no sabe, los estados, la Corte Interamericana, y a veces por las propias cortes internas, condenan a los estados. En el caso de Argentina, ha sido condenada en los últimos 3 años por varias situaciones en la Corte Interamericana. Esta podría ser una. Hay otros estados que le han sido condenados por no haber investigado, por no haber... en general se les obliga a investigar, lo que ocurre que aquí sería muy difícil eso porque no hay nada, ¿verdad? O sea, todo se vendió, todo se destruyó y por el tiempo, pero sí pueden ser condenados a la responsabilidad histórica. Un ejemplo que te doy es, por ejemplo, el genocidio armenio. Haber reconocido o forzar a reconocer a Turquía el genocidio por lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, que hay posibilidades que haya un reconocimiento histórico del Estado americano por la tragedia de la esclavitud y la segregación racial durante siglos. Esto, los estados son condenados, esto sería un caso similar, el no haber investigado por parte de la Argentina la pérdida o la muerte de un gobernador y un vice en una época tan específica y trágica, y que haya mucha probabilidad que haya intervención en el servicio de la AAA o por lo menos del Estado en la causal de ese accidente. Eso, que va a ser muy difícil de probar, sí puede generar, y probablemente vaya a ser así, la responsabilidad de la Argentina en la omisión de la verdad, porque los estados no tienen la obligación de alcanzar la verdad histórica en función de sus ciudadanos.
Sin duda. Además, Paredes, más que un resarcimiento económico, como usted decía, un resarcimiento moral e histórico, ¿no es cierto?, para la familia sobre todo y para la sociedad en su conjunto. Ahora, vamos a contextualizar, como usted decía bien, esto pasó en 1973, noviembre, tercer gobierno de Juan Domingo Perón, José López Rega enquistado en el poder en ese momento, comandando la AAA, con un Irrazábal progresista, con ideas que iban en contra de lo que en ese momento se pretendía imponer a nivel nacional y algunas amenazas, inclusive, que ya había habido, ¿no?
Habían habido amenazas que no quedaron muy claras por el tema que se había detectado contrabando. En la zona se contrabandeaba tanto a Brasil como a Paraguay. Había contrabando de harina, creo que también ya de soja. Pero habían, en realidad también había la posición muy contraria al tema de la postura. No te olvides que en ese periodo, dentro del mismo gobierno había sectores muy enfrentados, que finalmente después tenía la AAA y sectores de la tendencia de izquierda, y algunos gobernadores que podían ser molestos. Este es el caso de Irrazábal y de toda la muerte, que en realidad, el modo en que muere, Tirobani era un piloto experimentado, era un vuelo muy corto, se estaba inaugurando la pista, venía López Rega, y el modo en que eso desapareció, que no se investigó absolutamente nada. Eso pone, y como te decía, es muy difícil, más que hacer un análisis que es histórico, establecer exactamente si hubo o no participación directa de la AAA. ¿Qué es probable? Es probable. Establecer con certeza y es muy difícil. Pero sí queda claro que la Argentina, en el periodo más icónico de la historia argentina, en los últimos, en toda su historia, en cuanto a violencia institucional, no investigó la muerte de un gobernador y un vice, y se cerró rápidamente el caso. Y si ustedes miran el expediente, no tiene investigación. Es un pequeño informe y se terminó. No hay nada. Y que todos los restos de material sean inmediatamente fueron destruidos. Y por eso, además por la trayectoria que tenía Tirobani, volando ahí, es que esto se empezó hace varios años ya, y la certeza que tiene especialmente Pedro Tirobani, que fue un atentado. Lo que sí queda claro, y no sé qué rescatar al juez federal de Dorado, es que sí dijo claramente el Estado argentino no investigó. Y ahora hacia adelante, obviamente, que se va a tratar de ver de qué manera, si se puede probar alguna, porque hubieron muchos hechos raros. La hija de Irrazábal, que sobrevive, queda en Buenos Aires, muere 3 meses después cuando ya estaba posesada de alta. Nunca se supo muy bien qué pasó, no se hizo autopsia.
Usted sabe, doctor Paredes, que es muy impactante el relato de uno de los testigos oculares, uno de los primeros hombres que llegó al lugar del accidente, que todavía vive acá en Puerto Iguazú, un señor de apellido Bertoni. Cuando él llega, la encuentra, la hija de Irrazábal, que había pasado toda la noche prácticamente con todo el cuerpo quemado, ¿no? Por el fuego que se produjo en la aeronave. Y realmente es muy impactante el relato de este hombre cuando cuenta cómo la encontró a la chica. Que llamativamente, efectivamente, como usted dice, fue trasladada a Buenos Aires y cuando estaban por darle el alta, se muere. Es rarísimo eso también, ¿no?
Muere imprevistamente, no se hace una autopsia porque hay una orden de un juez que tampoco quedó claro, el juez murió. Los médicos iban a pedir que se haga una autopsia porque ella estaba bien, estaba por ser dada de alta. Y eso quedó en aguas de borraja. Se muere, no se hace autopsia, hay una orden, hay un acta que se dice que hay una orden. Obviamente ya la gente no está, el cuerpo se trajo y se perdió las palabras de ella, porque ella había dicho a la... nunca pudo eso volcarse al expediente, ni tampoco se intentó tomar una testimonial de que el fuego fue cuando estaban volando. Hubo una explosión, y también es probable porque la cola donde ella se salva era el hijo del impacto con un árbol, con lo cual da la impresión de que el avión se partió en el aire, o sea, se cortó la cola. Eso ya no se va a poder establecer nunca con una pericia certera, siempre va a quedar en el manto de dudas porque no hay material sobre el que trabajamos.
Vamos a ver qué pasa. En todo caso, seguiremos atentamente cómo sigue todo esto. Paredes, le agradecemos muchísimo por ayudarnos a entender esta cuestión.
Gracias a ustedes.
El doctor Eduardo Paredes, contándonos un poco, haciendo un raconto de lo que fue este tremendo magnicidio, ¿no? Si llegara a comprobarse que no fue un accidente.